En Revista de Economía, todos los sábados a esta hora hablamos del euro.
De nuevo en este microespacio dedicado al euro en Revista de Economía, contamos con la colaboración de Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Retomamos con él, vamos a retomar con él nuestra conversación de hace 15 días para continuar hablando en esta ocasión del sector bancario. Buenas noches, Juan Antonio Maroto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En la entrevista que acabamos de escuchar al principio de este programa, Eugenio Domingo Solans ha señalado el importante esfuerzo logístico del sector bancario, que como saben es el primero en acceder a la nueva moneda, ya que desde el 1 de enero de 1999 las transacciones bancarias se realizan en euros. Juan Antonio Maroto, los bancos están quejando de su excesivo peso en esta transición a la nueva moneda y de no recibir contrapartida por ello, entre otras cuestiones por el coste de la formación de sus empleados e incluso por la necesidad de realizar contratación temporal para esta etapa. Además, los consumidores, según las encuestas que se han realizado, confían precisamente en que sean los bancos los que faciliten esta introducción. ¿Qué significa esto para la banca?
Bueno, pues para la banca evidentemente hay unos costes que hay que decir que tanto los bancos como las cajas de ahorros han asumido voluntariamente. Recuerdo pues hace ya un par de años cuando se plantearon los costes que se anticipaban se iban a generar, el sector de las cajas de ahorros fue seguido por el sector de los bancos y asumieron voluntariamente el coste de esa transformación. Esos costes evidentemente existen. Hay tanto costes directos, usted ha citado la formación de los empleados, pero claro, no hay que minimizar el coste en informática, tanto en adaptación de programas como sobre todo en equipos. No olvidemos que España es uno de los países que tiene una red más densa de cajeros automáticos. Y en ese sentido, tanto eso como lo que usted también ha comentado de lo que representa el canje físico y la retirada de las pesetas, se cuantifica aproximadamente en unos 1.000 millones de euros. A eso hay que sumarle costes indirectos que se generan por la desaparición de lo que ahora mismo es el negocio de tesorería y tipo de cambio que tienen todos los bancos y cajas. Unos costes que se pueden cuantificar en 600 millones de euros. Ahora bien, esos costes han tenido ya contrapartidas. Usted ha citado que desde el 1 de enero del 99 ya el euro es nuestra moneda. Lo que pasa es que sin circulación física, y esto ha generado un incremento en las emisiones de activos nominados en euros, de los que también se ha beneficiado la banca desde esa fecha del año 99. Y por otra parte, pues claro, no es solo la banca. No olvidemos que cualquier sector que maneje moneda en su negocio, como por ejemplo pues el negocio de máquinas recreativas, cualquier empresa que utilice los dispensadores automáticos, la compañía telefónica que tiene cabinas, en todos los casos ha habido que proceder a una adaptación. Evidentemente la idea de Europa significa una idea de cohesión y desde los gobiernos, pasando por las distintas actividades sectoriales, en todos los casos hay que asumir un cierto coste.
Muy bien, usted se ha referido también a esos costes que suponen desde el punto de vista informático y de adaptación de los equipos. Precisamente está el tema de la adaptación de los cajeros automáticos, que parece que tienen que facilitar, al menos la mayoría, billetes en euros desde el 1 de enero de 2002. Mi pregunta es si lo van a hacer todos, usted qué opina, y los principales problemas y costes que tendrá esa adaptación de los cajeros.
Sí, yo estoy convencido que los cajeros automáticos están ya al 100% adaptados para poder facilitar pesetas y euros. Lo que probablemente cada entidad dilucide a última hora sea el procedimiento para que desaparezcan las pesetas de los cajeros. Una posibilidad es que haya dos cajetines, uno con pesetas y el otro con euros, de tal forma que cuando se agote el cajetín de las pesetas ya solamente se rellena el de los euros. Y en cuanto a los billetes que se dispensarán, también otra cuestión que está en estudio ahora mismo es si se van a dispensar los billetes de 5 euros. Normalmente los cajeros empezarán a partir de los 10, con lo cual los de 5 probablemente sean en una primera etapa en la que lo que interesa es que se genere una masa crítica de monedas y billetes de pequeña nominación para garantizar los pagos corrientes.
Sí, en cuanto a las personas que no estén o que no vivan en zonas donde haya una gran red o una red suficiente de cajeros automáticos, ¿cómo está previsto que se solvente el tema de distribución de billetes?
Pues me temo que ahí no está previsto, porque Tenemos un problema en la mayor parte de los países desarrollados y que en España evidentemente existe, que es el llamado, es la llamada exclusión financiera. Desgraciadamente hay zonas rurales en donde no hay oficinas bancarias. No es que no haya dispensadores automáticos de billetes, es que no hay oficinas bancarias. En esos casos yo supongo que la solución que adoptarán las entidades será la misma que se adopta ahora, la existencia de oficinas móviles que garantizan pues que con una cierta periodicidad se acude a las zonas donde los clientes puedan realizar sus operaciones bancarias. Pero me temo que esa parte está un tanto descuidada, quizá porque se va a los grandes números, y en ese sentido son las ciudades y los pueblos importantes en los que tiene más interés que desde el primer momento empiece a circular la moneda.
Otro problema, Juan Antonio Maroto, que se está comentando en estos días en relación a los bancos y el euro, es la recomendación de la Comisión Europea para que abran al público el día 1 de enero de 2002 las oficinas bancarias, me estoy refiriendo. Parece que esta medida no ha sido bien tomada en el sector en nuestro país.
Hombre, no es bien tomada en el sector, porque si nos ponemos en el lugar de cualquier empleado de oficina bancaria, no nos gustaría nada que nos dijeran que el día de Año Nuevo vayamos a trabajar, aunque nos digan que el horario empezaría entre las 11 y las 2 de la tarde. Desde el punto de vista general, no se puede obligar a nada a las entidades porque hay libertad de horarios. Y en ese sentido, muy probablemente sean los propios bancos, cajas y cooperativas de crédito los que establezcan algún número restringido de sucursales desde las cuales se pueda garantizar esa distribución de la moneda y los billetes a los sectores que lo puedan precisar en ese día de Año Nuevo. De todas formas, el problema puede ser sobre todo con los billetes, porque no olvidemos que en el caso de la moneda, ya desde ahora, los comercios que quieran firmar un contrato de subdepósito pueden recibir hasta el equivalente de 100.000 pesetas en moneda. Y cualquier ciudadano, desde el día 15 de diciembre, supuestamente podremos ir a cualquier entidad bancaria para comprar nuestro paquete de introducción, que tendrá pues todas las monedas de euro y cuyo importe aproximado en pesetas será 2.000. Teóricamente también podríamos llegar a comprar ya desde el 15 de diciembre hasta 100.000 pesetas en euros. Sin embargo, los billetes empiezan la circulación física a las 0 horas del día 1 de enero del 2002, y ahí es donde puede estar el mayor problema.
Y ya para terminar, Juan Antonio Maroto, bueno, hay muchas más cuestiones sobre este tema, pero tenemos que concluir por tiempo, por problemas de tiempo. ¿Qué implicación para el sector bancario va a tener la circulación física ya del euro?
Pues la circulación física, oteando un poco el futuro, va a acentuar algunas tendencias que ya se han manifestado desde lo que le he dicho antes, que es el periodo de vigencia del euro. Y es que ahora mismo se produce una estrechez de márgenes que hacen que los bancos, con la llegada del euro, pues vean la posibilidad de ampliarlo hacia otras líneas de negocio. Se han saturado los mercados domésticos y de esa forma pues hay que acceder a otros ahorradores. El euro va a facilitar todo eso, pero con una contrapartida, y es que muy probablemente muchas entidades tengan que aumentar su dimensión crítica. Eso significa, en términos más coloquiales, que el euro físico va a acentuar la tendencia hacia las fusiones bancarias, y precisamente también hacia otro factor que ya se ha manifestado desde hace tiempo, como es la desintermediación. Los emisores privados cada vez tenderán más, estoy pensando en grandes empresas, a emitir activos financieros en euros, y esto va a propiciar la desintermediación bancaria. Es evidente que esto también para los bancos supone un reto en términos de ahorro de costes, que en parte vendrá dado por esa mayor dimensión y en parte también por la búsqueda de una mayor eficiencia, cosa que siempre tendría que ser el objetivo básico de cualquier empresa en este mercado integrado y con una sola moneda.
Muchas gracias, Juan Antonio Maroto. Les recordamos que es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador del Departamento de Estudios Financieros de Funcas. La próxima semana, en este microespacio, volveremos a insistir en el proceso de comunicación sobre el euro y en las cuestiones más relevantes en este momento. Para ello, contaremos con la participación de José Alberto González, que es consejero delegado de la Sociedad Estatal de Transición al Euro. Buenas noches y muchísimas gracias, Juan Antonio Maroto.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.